Muy bien, voy a comenzar haciendo un paréntesis, fijaros qué cosa. Para que después quede en cada uno de nosotros lo que la palabra del Señor nos dice, quiero expresaros mi gratitud personal por todo lo que habéis hecho a favor de mí a lo largo de este tiempo. Me he sentido como en casa, rodeado de amigos, he recibido obsequios fantásticos. Y yo pido al Señor solo una cosa para su pueblo aquí en Sevilla y especialmente para estas dos iglesias, que Él haga su obra con vosotros y en vosotros. Y que realmente en el futuro, cuando se recuerde la historia del pueblo evangélico en Sevilla, haya por ahí un párrafo que diga que dos congregaciones tomaron un día la determinación de poner a Cristo en el centro. Y Él bendijo, multiplicó e hizo su obra, todo para su gloria. Pido vuestras oraciones por mí, por Esther también, por el ministerio que tenemos en nuestras manos, por el futuro. No es nuestro, es del Señor. Por tanto, no importa todo lo que pueda ocurrir o deje de ocurrir, Cristo está en el control. Y a Él sea la gloria. El apóstol concluye la epístola. Ayer lo dejamos en un pasaje un tanto escabroso. Muchos se fueron a dormir pensando en qué iba a decir yo hoy sobre este asunto del versículo 18 en adelante, y voy a leer el texto primeramente. Capítulo 3 de la carta a los Colosenses, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por todos los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Cristo, el centro de la Iglesia, el centro del universo, el que está sentado en el trono de Dios, el centro del hogar cristiano. No hay iglesia fuerte sin hogares cristianos fuertes. Y aquí Pablo pasa a tratar el tema siempre difícil de las relaciones entre el marido y la mujer, el esposo y la esposa. Comienza hablando a las mujeres, se dirige a las casadas y les dice: estad sujetas a vuestros maridos. Ahora, ¿qué es eso? No es la sujeción que en otros escritos requiere del criado para el dueño. Es otra cosa totalmente diferente. En el pensamiento de Pablo, el matrimonio cristiano no son dos yos que se convierten en un nosotros. ¿Entendéis este? Yo, tú, y se hace un nosotros. No es eso. En el pensamiento de Pablo, el matrimonio cristiano es un yo y otro yo que se hacen un nuevo yo. Hay una sola unidad entre el marido y la mujer en el matrimonio cristiano. Y la unidad es tan esencial, tan evidente y tan inseparable a los ojos de Dios, que Pablo utiliza el matrimonio para referirse a la unidad tremenda que existe entre Cristo y la Iglesia. Tendríamos que estudiar específicamente el concepto de matrimonio en Pablo en la carta a los Efesios. Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 5 no tiene intención ninguna de hablar sobre el matrimonio, pero ha estado hablando de la relación entre Cristo y la Iglesia. La relación, dice Pablo, es una relación complicada, una relación difícil de entender, pero voy a ilustrarla mediante el matrimonio. En el cuerpo nuevo que se forma por la unión de un hombre y una mujer, que Pablo dice son una sola carne, una sola unidad, el marido es símbolo, es figura de Cristo como cabeza, y la esposa es figura de la Iglesia como cuerpo. El cuerpo no puede vivir sin la cabeza, y la cabeza no puede vivir sin el cuerpo. Cuando se habla de subordinación, que es el término técnico de esta palabra sujeción, es: mujeres, aceptad el orden que Dios ha establecido para el funcionamiento correcto del hogar. Cuando hablamos de orden y de subordinación, a los hombres nos gusta, nos encanta enfatizar esa palabra. Mi mujer se subordina a mí. Para un momento. Abre, ya que tenéis las Biblias, abrid conmigo la carta a los Efesios. Pablo va a hablar de la gran ilustración del matrimonio cristiano, carta a los Efesios, capítulo 5. Comenzamos a leer no en el versículo 22, sino en el versículo 21, porque el párrafo comienza ahí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El verbo griego ahí es un participio de presente que debiera traducirse mejor como un gerundio. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios, las casadas lo hagan con el marido y el marido lo haga con su esposa. La sumisión de unos a otros significa lo que ayer hablábamos de soportar. Ponte debajo, no para mandar, sino para sostener. Indudablemente hay un rol en la creación para la mujer y hay un rol en la creación para el marido. Pero jamás Dios dio al marido la capacidad de autoridad dictatorial sobre la mujer. Esto no está en la Biblia. Voy a ilustraros esto para que lo entendáis bien. Cuando Dios ve a Adán después de la creación en el huerto de Edén, Dios primeramente contempla toda la creación. ¿Y qué dice? Esto es bueno en gran manera. Punto final. Porque Dios había creado ya todo conforme a su propósito, el hombre también. Lo que ocurre es que de la humanidad estaba creado solamente la unidad inicial de ella, que era el hombre. Y de pronto Dios, permitidme decirlo así, se asoma al balcón del cielo a contemplar otra vez su creación y descubre a Adán caminando solo por el huerto. ¿Y qué dice Dios? no es bueno. No está completo. Necesita una ayuda idónea. No la criada que barra la casa, sino la compañera que dialogue con él. El concepto de ayuda idónea en la Biblia es esencialmente alguien con quien dialogar y compartir. Dios había entregado, y lo decide, lo determina así, el gobierno del mundo, el gobierno del hogar del hombre, no lo entregó al hombre varón solo, sino al hombre y a la mujer. Hay un plural impresionantemente enfático en Génesis cuando dice, sojuzgad la tierra, enseñorearos de ella, gobernad. Lo dice a los dos. Un gobierno sobre una sola persona que toma decisiones no es un gobierno, es una dictadura. Por tanto, Dios confronta, coloca una mujer al lado del varón para que el varón pueda dialogar. Cuando Adán despierta de su sueño, Dios lo hace dormir, dice el libro de Génesis, no porque le doliese la operación, sino porque Dios determina que cierre sus ojos en un estado imperfecto y los abra en un estado perfecto. Cuando Adán abre los ojos, delante de Adán, ¿quién está? Eva. Y yo me imagino a Adán dando un salto de alegría. Y Adán dice algo muy serio. Dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Por tanto se llama, ¿cómo? Varona. Es un varón diferente. Es un yo distinto. Tiene unas características diferentes, pero es como yo. Luego el primer hogar se establece en una relación de igualdad, de afecto fraternal, de dedicación mutua, etcétera, etcétera. Y viene el problema del pecado. Satanás introdujo en la mujer no el deseo de ser más que el marido, el deseo de ser más que Dios, o de ser como Dios. De manera que Satanás dijo a la mujer, tú no estáis en unas condiciones de libertad, sois esclavos, porque cuando comáis de ese árbol, seréis como Dios. Por tanto, la mujer dice, oh, ¿me interesa esto? Surge su deseo de crecer y se coloca en una situación incorrecta. El problema que surge por el pecado trae malas consecuencias. En el libro de Génesis leemos esto, que Dios dijo a la mujer, con dolor darás a luz tus hijos, etcétera, etcétera, y tu deseo será para tu marido. ¿Y él? Nunca dijo eso Dios antes. Y tampoco es una profecía de Dios. Dios revela al hombre las consecuencias que eso va a traer. Algunos dicen, es que Dios determinó que el hombre ahora mande a la mujer desde el pecado. No, es verdad. Lo que Dios dice a la mujer es, mira, lo que tú has hecho trae unas consecuencias. ¿Sabes cuáles son? Tu marido va a enseñorearse de ti. Y comienza el problema. Y la primera manifestación del señoreamiento del hombre sobre la mujer es el cambio de nombre. Dios trajo a Adán los animales porque eran suyos, era el dueño, y le dijo, ¿cómo quieres llamarles? Imponer nombre en la antigüedad es ejercer autoridad y señorío. De manera que, de pronto Adán dice, ahora te llamarás Eva, la madre de los vivientes. Soy el Señor y mando aquí. Comienza el desajuste dentro del hogar. Comienzan los problemas y las tensiones. Y el pecado, Satanás, va a encargarse de inicialmente luchar contra la base esencial de la constitución humana, que es la familia. Y va a levantar a un hermano para que mate a su hermano. Y van a comenzar la andadura de la miseria y de la desolación. Y vais a encontrar referencias en la Biblia de hombres tan bárbaros como aquel que dice a su mujer, escuchadme bien, porque un joven tropezó conmigo y lo maté, así que andad con mucho cuidado conmigo. Comienza la perversión, la degradación moral, etcétera, etcétera. Y de pronto viene Cristo, salva a los hombres, salva a las mujeres. El Espíritu regenera el corazón antes endurecido, sitúa a su Espíritu, al Espíritu de Dios dentro de él, se sitúa el Espíritu dentro de él. Conduce al hombre a la palabra, hace que la palabra vivifique la vida cristiana, dota a la conciencia del hombre y a la mente del hombre de las referencias divinas y se produce un cambio, ¿en dónde? En el hombre, que trae consecuencias, ¿en dónde? En el hogar. De manera que cuando aquí se dice las casadas estén sujetas a sus maridos, notad el final del versículo. ¿Cómo conviene en él Señor. La única manera de aceptar el orden es el amor. Por eso Pablo recomienda a los líderes de la iglesia que haya mujeres mayores que enseñen a las más jóvenes ¿a qué? ¿Amar a quién? A sus maridos y a sus hijos. No es que el marido es el que tiene que amar y la mujer la que tiene que obedecer, es que los dos tienen que amar. Es que no se concibe la vida cristiana sin amor. Porque Cristo me amó y Cristo vive en mí. Porque el Espíritu Santo derramó el amor de Dios en mi corazón, la orientación mía hacia mi esposa o hacia mi esposo no puede ser otra más que esta. La orientación del amor. Esto conviene, esto corresponde ¿a quién? ¿A quienes viven en el Señor? Porque cuando Cristo habló de lo que tú tienes que ser en la iglesia, nunca habló de que tienes que ser Señor. El que me sigue será un siervo y servidor de todos. De manera que aquí está la gran bendición de la vida cristiana, ocupar la posición, someterse, subordinarse, no en plan esclavizante, en plan de ayuda, en plan de comprensión, en plan de colaboración. La esposa en el hogar tiene la gran bendición de ser el equilibrio dentro del matrimonio. Cuando tú lees la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 31 del libro de Proverbios, encuentras una mujer a la que el Espíritu Santo llama virtuosa. No se lo llama Salomón, es testimonio del Espíritu. Y una de las cosas que dice allí es que esta mujer es respaldadora de su marido. En la puerta donde el marido se reunía con los grandes de la ciudad para juzgar, era un juez de la ciudad, no se le llamaba, ahí viene don Luis. Decían, ahí viene el esposo de fulana. Porque aquella mujer lo cuidaba externamente en cuanto a vestidos. Esto es una tremenda bendición de las mujeres para los hombres, pobre de nosotros si no estuviesen las mujeres viendo estas cosas. Pero al mismo tiempo el pueblo, la gente sabía que aquel hombre tenía una mujer respaldadora, comprometida, virtuosa, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanas queridas, Dios os ha dado una bendición grande en el hogar, ¿sabéis cuál es? Yo digo el sexto sentido, todos tenemos cinco, vosotras tenéis seis. El sentido del espíritu afable y apacible. La armonía del hogar se destruye, dice el libro de Proverbios, cuando tienes en casa una mujer rencillosa. Ahí tienes la mujer rencillosa. Salomón debía conocer mucho de esto, porque tuvo unas cuantas. Y Salomón en el libro de los Proverbios dice que mujer rencillosa, gotera continua en tiempo de lluvia y mujer rencillosa, es semejante. Los andaluces sabéis de lluvia, bueno, estos días sabemos un poco, pero no demasiado. Los gallegos sabemos mucho de lluvia. De manera que cuando yo era un niño pequeño, muchas veces iba a la casa de mi abuelo. Me encantaba ir a la casa de mi abuelo porque era la casa del abuelo. Y esta era una casa en el campo. Y cuando venía el invierno, el otoño, empezaba a llover, era muy habitual, estábamos cenando a lo mejor, y la abuela decía a mi abuelo, escucha, todos callábamos, y se oía en el desván, tac, tac. El abuelo se levantaba para remediar la gotera. ¿Sabéis cómo la remediaba? Buscaba la tina de zinc más grande que tenía, la subía al desván, buscaba la gotera, ponía la tina. Ya no se oía tac, se oía toc, 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 toc. Yo me acostaba con el toc, toc, y dormía como si no hubiese toc, pero la abuela no dormía. Y al otro día le decía a mi abuelo, no hay comida si no arreglas la gotera, porque era un ruido. Y Salomón dice, esa es la mujer religiosa. Es la mujer que cuando llega su marido a casa, y claro, el hombre desesperado de su vida ya no sabe qué hacer, dice, es preferible irme a dormir al tejado, dormir en el terrado, que con mujer rencillosa en casa amplia, pero como chilla desde donde está y él oye en el tejado, se va al desierto. Y dice, es preferible morar en tierra desierta que con mujer rencillosa ir a alguna. Claro está. Pero Pedro dice, mujeres, Dios os dé un espíritu afable y apacible. Sería muy largo este asunto, pero yo quiero decir un par de cosas a las mujeres. tenemos a gala los evangélicos decir que quien gobierna la iglesia es el varón y que las mujeres no ejercen autoridad en la iglesia. Bueno, te voy a poner un ejemplo también. Un matrimonio, el líder de la iglesia, anciano en la congregación, con una mujer no con espíritu tranquilo. Reunión de consejo. Don José, que se llame este hombre así, si hay alguno aquí, como es un nombre tan genérico, perdonadme, llega a su casa y doña Josefa le dice: ¿qué tal la reunión? Muy bien. ¿Habéis tratado muchos temas? Sí, ¿cuáles? Bueno, eso no te corresponde a ti. Eso es de los ancianos. La reunión fue un domingo por la noche. Lunes, ¿de qué hablasteis? Martes, ¿de qué hablasteis? Miércoles, ¿de qué hablasteis? Jueves, te voy a decir de qué hablamos. Y ya dice a doña Josefa de qué hablaron. Y doña Josefa le dice: ¿y qué habéis acordado de esto? Y ya el hombre no puede decir otra cosa. Hemos acordado esto. Ah, no, eso no. De manera ninguna, eso no puede ser. De manera que el domingo llega don José a la reunión, reúne a sus colegas de consejo y le dice: mirad, hermanos, el espíritu me ha dicho que debemos cambiar el acuerdo, el espíritu de doña Josefa. De manera que lo que ocurre es que la mujer es capaz de controlar a veces y gobierna la congregación gobernando también el marido. ¿Entiendes esto? ¿Alguna razón hay para que a una mujer con este espíritu, Pablo diga en Corintios, las mujeres estén calladas? No que no puedan participar en el culto, que no se impongan sobre sus maridos, que no cuestionen al predicador. ¿Me estáis entendiendo? Ese era el gran desorden de la iglesia en Corinto. Mujeres que no se sometían, lo mismo que profetas que no se sometían, y hermanos que tenían el don de lenguas que tampoco se sometían. Allí no se quería someter nada a nadie. Y se habían formado cuatro bandos en la iglesia para ver quién de ellos era más santo y quién podía hacerlo mejor. ¡Tragedia! Hermanas amadas, Dios os ha dado la bendición más grande que podáis imaginar. Ser el equilibrio admirable dentro del hogar. Miro los matrimonios jóvenes. ¿Tenéis muchos encontronazos a veces? No me digáis que no discutís nunca. Casi siempre la discusión comienza por el hombre, aunque te parezca lo contrario. Te levantas un día por la mañana, no sé, no demasiado bien, y te estrellas con el primero que tienes al lado. ¿Quién? Tu esposa, ¿eh? Ahora, si la esposa en el momento del conflicto responde al marido de la misma manera, eso es la guerra de las Navas de Tolosa, ¿verdad? Pero la Biblia dice que la blanda respuesta, pero la palabra áspera, bueno. Amadas hermanas, no significa que digáis no me someto, que diga lo que quiera. No es no, señor. No podéis perder el derecho como personas ni el respeto como templo del Espíritu Santo. ¿Me estáis siguiendo? Espera la oportunidad, por favor. Y habla y dialoga con espíritu apacible. Pablo pasa a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Esta ordenanza de Pablo aquí es más corta que la de Pablo a los efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Como Cristo amó a su iglesia. No te olvides que tú eres figura visible de Cristo en tu hogar. Él es la cabeza, tú también. De manera que el mundo tiene que ver en ti, ¿a quién? A Cristo. Y tiene que ver en tu trato a tu esposa la relación que Cristo tiene para con la iglesia. Tú no puedes hablarle a la gente del mundo y convencerla de algo que es absolutamente espiritual y que ellos no ven. Tú le dices: es que Cristo ama a la iglesia, la trata cariñosamente, benévolamente. No lo entiendo. ¿Sabes cómo yo trato a mi esposa? Así trata Cristo a la iglesia. Claro, este es el enorme testimonio cristiano. Porque una vez más quiero deciros que la vida cristiana es esto. Para mí el vivir es Cristo. Y la Biblia dice que los que estamos revestidos ¿de quién? De Cristo. Ahora miradme un poco. Vosotros me estáis viendo, ¿qué estáis viendo de mí ahora? Bueno, ahora estoy quietecito. ¿Qué estáis viendo de mí? ¿Muchas cosas? No, muy poquito. De mí no estáis viendo más que las manos y la cabeza. El resto que veis es la ropa. Así el cristiano revestido de Cristo desaparece él y hace visible a Cristo. ¿Comprendes? Ahora viene Pablo y enfrenta al marido con la responsabilidad de amar a su esposa. ¿Sabéis que a veces es muy fácil decir te quiero? Sobre todo cuando interesa. Pero Pablo dice algo aquí. Mirad, dejaros de palabras y de historias. Hechos. No seáis... A ver, decirlo. Es que mi marido tiene un carácter tremendo. Espera un momento. El carácter es individual, pero el Espíritu Santo lo hace conformarse a Cristo. ¿Es así? Bueno, yo no creo en esas historias. Yo soy así. Si eres así, mal negocio. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. ¿Sabes lo que es áspero? Agrio. ¿Sabéis lo que dice el texto aquí? No amarguéis la vida de vuestras esposas. Una cosa áspera es una lima. ¿Sabéis lo que es una lima? Bueno, y una escofina es todavía más áspera. A veces los maridos somos escofinas. ¡Ras! Y hemos lastimado abiertamente a la esposa. El amor del marido a la mujer comienza por un acto de entrega incondicional. Cuando Dios constituye el matrimonio, habla al marido. Dejará pues el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Yo siempre pensé que la que se unía al marido era la mujer y la que tenía que dejar a la suegra era la mujer. El gran problema del hogar es la madre de mi mujer. En la Biblia dice que es la madre del marido. ¿Entiendes? Los padres del marido. La mayor desgracia para un matrimonio es un hijo de papá. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? O de mamá. Quiero ilustrar bien esto. Casados, recién casados, y de pronto la primera comida. ¿Te gusta, cariño? Sí. Pero tú no sabes cómo lo hacía mi mamá. Toma, te tengo un regalito para ti, una corbata. Es linda, pero mi mamá no lo hubiera comprado. La relación con tu mamá y con tu papá ha concluido cuando dijiste te amo y quiero vivir contigo. No la relación de olvidarse de ellos. Tú tienes una relación de obligación con los padres. Que perdura mientras el padre vive. Honrad padre y madre. Muy bien. Atiende a tus padres cuando no tienen capacidad para valerse por sí mismos, entre otras cosas. Es aquella nefasta costumbre de los judíos del Corbán, que daban al templo lo que correspondía para la ayuda de los padres. Hipócritas, indecentes. Y de pronto, Cristo dice... Tú, como marido, no tienes forma de amar a tu mujer si no te entregas a ella. Entregarse en el sentido de buscar lo mejor, de amarla entrañablemente, de compartir con ella los trabajos del hogar. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, pero algo más. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un cristiano no ama a su esposa por lo que recibe de la esposa. Ama a su esposa por necesidad de amar. Alguien me dice, a veces cuando hay un conflicto matrimonial, lo he oído varias veces, hablas con la esposa, te dice pestes del marido, y hablas con el marido y te dice, es que tú no sabes cómo es mi mujer. Yo siempre que me dicen eso le digo más o menos así. Aunque tu mujer sea un cruce de hiena y de chacal, tienes que amarla. ¿Por qué? Porque es que tú no amas por mandamiento, amas por necesidad. Porque el amor de Dios está en tu vida. e informa tu vida. ¿Te das cuenta de esto? Ama sin condiciones y ama a tu mujer. Cuando uno ama a su mujer entrañablemente, no es áspero con ella. Claro, en todo esto hay otra componente importante, y es que en esta relación de sujeción de la mujer al marido, la mujer debe vestir elegantemente, estar decentemente vestida para el marido. A veces esto cambia en el tiempo. Cuando tienes a tu novia y vas todos los días un vestido nuevo, y es impresionante. Y cuando llega el momento de la boda y después del casamiento, comienza la desgracia de una mujer vestida con una falda de cuadro o una bata de cuadros y enrulada permanentemente. Y tú dices, esto no es posible. Vas al libro de Proverbios y descubres que la mujer virtuosa se viste con lino fino y púrpura. Es decir, la mujer virtuosa viste elegantemente. No quiere decir que te vayas a comprar ropa de marca, etcétera, etcétera, y te gastes el sueldo. No hace falta tener muchos vestidos. Hace falta un vestido decente, cautivador para su marido. Grandes problemas en el matrimonio comienzan por la dejadez de uno y de otro. De manera que, de la misma manera que el Señor está manifestándose cariñosamente, está deseando que la iglesia se presente de él sin mancha. Así también la mujer y el marido en el matrimonio. ¡Qué fantástico hogar cuando el marido es capaz de amar! Sin condiciones. Y la mujer ocupa su lugar. Y ahora se dirige a los hijos. ¿Qué problema tienen los hijos? Se fueron, la mayoría. Todos somos hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Bueno, hay que hacer una salvedad aquí. En todo lo que sea ordenado en el Señor. ¿Me estáis siguiendo? El hijo no tiene ningún derecho a obedecer caprichos de su padre, a la luz de la Biblia. Pero debe obediencia al padre en todo lo que corresponda en el ejercicio de autoridad que Dios le ha conferido. Te pongo el ejemplo de Jesús. Jesús va con sus padres a Jerusalén. Es un adolescente, un preadolescente. Jesús se va al templo porque él sabía que en los negocios de su padre le convenía estar. Y de pronto los padres le buscan. Y los padres le reprenden. En el Evangelio está. Nos has hecho sufrir. ¿Por qué lo hiciste? Y esta descripción del Evangelio es muy suave. Pero yo creo que su padre y su madre le dijeron, vamos a ver, ¿qué es lo que has hecho tú? Y Jesús le contesta, bueno, no se extrañe que yo esté aquí, porque en los negocios de mi padre me conviene estar. Y fue con ellos. Y les estaba sujeto. Estamos viviendo un tiempo, queridos hermanos, de una crisis impresionante de autoridad. El mundo humanista de hoy, el humanismo de hoy, ha destruido los parámetros de autoridad. La nación no tiene autoridad. Las fuerzas públicas son las que se tapan la cara mientras los terroristas van a cara descubierta. Los alumnos son los que imponen miedo a los profesores en los institutos. Los pacientes a los médicos en las salas de espera. Hemos perdido el rumbo porque el humanismo de hoy ha sacado el absoluto que es Dios y ha colocado el relativo del hombre. Y vamos mal. Y vamos mal. Los chicos de hoy no son solo desobedientes. Perdonadme que diga esta palabra fuerte, son sinvergüenzas. Porque no han tenido referencia en sus hogares. Conozco una directora de un centro de estudio en Vigo muy grande, que un día hablé con ella porque un chico, de un compañero de uno de mis nietos, pues le pegó unas bofetadas al nieto. Bueno, estos son problemas entre niños. Y ella me dijo, mira Samuel, yo quiero que tú sepas que cuando yo salgo un poco tarde por la noche del centro, voy todo el tiempo por esta calle mirando para atrás. Conozco un compañero amigo que estudiamos juntos, él es ahora profesor en la universidad, y me dice, tú no sabes que a veces en el curso pasado yo entraba en el aula cuando estaban todos los alumnos sentados. Frente a un mundo sin referencias, tenemos un hogar con una referencia única, Cristo. ¿No es esto? Padres amados, educad con cariño a vuestros hijos para que entiendan el ejercicio de autoridad. Y dice cómo hacerlo. Padres, no exasperéis, irritéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desaliente. Alguien me dice, ¡ay, qué tristeza! Mi hijo desde que tiene 18 años no volvió a la iglesia. ¿Cómo le has tratado tú durante toda su vida? ¿Lo has exasperado? ¿Le has dicho, lo haces porque yo mando? Eso es no ejercicio de autoridad, ese es abuso de poder. Al hijo hay que darle razones espirituales. Hombre, a estos pequeñitos de todo no vas a abrir la Biblia, pero que entiendan que tú les amas, ¿entiendes esto? Te voy a poner un ejemplo de exasperar a un niño. Tú tienes en casa uno de esos niños que en el colegio son una pieza. No estudia, no quiere estudiar, y de pronto llega con sus notas del trimestre a casa. Tu esposa ve las notas y cuando tú llegas te dice, mira qué notas trajo tu hijo. ¿No oísteis nunca esa palabra? En las malas acciones no es nuestro hijo, es tuyo, tu hijo. Y cuando yo oigo tu hijo ya me pongo muy nervioso y el padre dice, a ver, déjame ver. Y mira, geografía 3, lengua 2, ciencias o no sé cómo le llaman 1, gimnasia 10 y el resto 0. El padre se le sube toda la adrenalina y dice, a este lo mato. Pero no lo va a matar. Puedes hacer dos cosas con ese tipo. Uno, esperar que esté toda la familia reunida. Y los tíos y los abuelos y no sé cuántos y te pregunten, ¿qué tal las notas de fulano? Y le digas, es un vago, un desgraciado. No tiene razón de ser, es una calamidad delante de él. Otra cosa es que tú llames a este y le digas a solas, escúchame, esto no está bien, ¿verdad que no? Tú reconoces que no. Vamos a superarlo porque yo creo que tú puedes. Voy a estudiar contigo y ayudarte. Un padre no puede criar a su hijo si no le dedica tiempo. ¿Me estáis oyendo? Estamos en una sociedad de hijos huérfanos, en donde no ven a sus padres. Añade a este problema el problema de la rotura matrimonial, que no está en el mundo, ¿eh? Está llenando nuestras iglesias y te encontrarás con muchachos, con niños huérfanos, con padres vivos y con una pregunta que los induce a la rebeldía contra Dios. ¿Sabes cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué? Hace unos años llevábamos Esther y yo en nuestro coche a casa a una hermana de la congregación que era el primer domingo que estaba sin su marido, se había separado de ella con un niño. Y esto no se me olvida. Llegamos con el coche al portal de su casa y el niño bajó rápidamente y subió las escaleras y llamaba al timbre del piso. Y la madre le dijo, ¿a quién llamas? Y él le contestó, a papá. Y la madre le dijo, papá no está, pues llámalo. Y la madre le dijo, no está porque ya no va a venir. Aquel niño bajó los ojos y subió en silencio el portal. No te extrañe que ese niño en el futuro sea un rebelde contra el Evangelio, porque un padre cristiano ha quebrantado el concepto de amor. ¿Me entiendes esto? Hermanos míos, amados, estamos en un momento de crisis impresionante. Satanás ha incidido con fuerza en la iglesia y la única solución que yo tengo para estos problemas, ¿sabéis cuál es? Cristo, y nada más que Cristo. Y mientras que el padre no diga, Señor, yo quiero ser como tú, y la madre diga, Señor, lléname de tu amor, no hay solución para el problema del hogar. El marido que ama a su mujer y ama a sus hijos descubre siempre nuevas facetas en unos y en otros. Ya me he quemado el tiempo. Mirad, a medida que pasa el tiempo, tu esposa va haciéndose mayor. Tú también, ¿eh? Y aquella chica de piel tersa, tal, va dejando de serlo. Y ya tiene unas cuantas arrugas y otras cosas más. Tú también, ¿eh? Lo que pasa es que tú no quieres reconocerlo. Y de pronto un día ves a tu entorno, y no seas hipócrita, otras muchas mujeres que físicamente son más bellas y más jóvenes. A medida que el tiempo pasa y tu esposa va perdiendo valores físicos, y tú también, tiene que ir adquiriendo valores espirituales para ti. Que multipliquen, que adquieran una categoría mucho mayor que los físicos. Te pongo un ejemplo bíblico. Un día alguien vio a Abraham y descubrió, hombre de 100 años, descubrió que estaba haciendo qué cosa. Acariciando a su mujer. En la medida en que tú diariamente digas al Señor, Señor, por favor, que yo pueda ver hoy en mi esposa algo nuevo, agradable, déjame descubrir un poco su intimidad, tu hogar será mayoritariamente estable. ¿Has descubierto cosas nuevas de tu mujer? Voy a concluir este párrafo, por favor, lo dejamos ahí, si no los maridos se van a enfadar conmigo. Una de las cosas que el amor hace es la gratitud, infunde la gratitud. Te vas al libro de Proverbios y en el capítulo 31 se describe ahí una cena familiar o una comida familiar. El padre ha invitado a todos los hijos a la mesa. ¿Quién es la última persona que entra en un convite familiar al comedor? La madre. La madre viene de la cocina, ha hecho la comida, etcétera, 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 y viene para sentarse. Y de pronto el padre se levanta y delante de todos los hijos que están a la mesa dice: muchas mujeres hicieron el bien en la tierra, pero tú sobrepasas a todas. Hombre, qué exagerado. Qué exagerado. ¿Sabes lo que está haciendo ese hombre? Diciéndole muchas gracias. Te quiero. Hay maridos que nunca en los años de su matrimonio se han sentado con su esposa y le han tomado las manos en silencio y le han dicho: gracias por lo que tú estás haciendo por mí. Y otra cosa más en el amor. Cuando hay un conflicto en el matrimonio, ¿quién es el que tiene que tomar la delantera en la reconciliación? ¿El marido o la mujer? Los hombres decimos la mujer. De manera que tú te has levantado un día enfadado, has salido de casa, has dado un buen portazo para que sepan que se fue el jefe, y ahora vienes al final del día y abres la puerta y ahí llega el jefe y se siente en su sillón, zapatillas, la cervecita o lo que sea, la televisión, y ni buenas tardes a la mujer. Y por dentro estás diciendo: ya vendrá. La Biblia dice algo sobre esto. ¿Tú eres figura de Cristo como esposo? ¿Sí? Escucha. Una mujer díscola, la iglesia en la Odisea. ¿Quién toma la iniciativa, la iglesia o Cristo? He aquí estoy a la puerta y llamo. No te olvides que mantener una esfera de tensión con tu esposa trae como consecuencia la interrupción de la oración. Es decir, de la respuesta a la oración. Yo a veces pregunto, ¿por qué motivo en España, en el mundo evangélico español, se ora y no hay respuestas? Sospecho que dentro del mundo evangélico hay muchos problemas dentro del hogar. Y hay muchos maridos que tienen sus oraciones impedidas. Bueno, siervos. Los siervos en tiempo de Pablo, el término que utiliza aquí es el término técnico general del griego para siervo o para esclavo. Vosotros los que estáis en el servicio de amos terrenales, en tiempos de Pablo la esclavitud era muy común y el esclavo no era una persona, era una persona pero era una máquina de trabajo. El dueño del esclavo le podía hacer mandar o hacer trabajar lo que quisiera. Vosotros a vuestros amos terrenales servidle, no sirviendo al ojo, es decir, no trabajando cuando te ven. Y aquí tienes una ética del mundo laboral cristiano. No hay regla ni sindicatos que pueda encontrar nada mejor. Tú tienes que servir, porque entiende bien esto, por favor, en tu empresa, en tu trabajo, en tu oficina, no estás sirviendo a los hombres, porque tú no eres siervo de los hombres. ¿De quién eres siervo? De Dios. Luego, el trabajo cristiano, míralo desde la óptica de que el dueño tuyo, que es Cristo Jesús, tu Señor, te ha colocado ahí, en acto de servicio. Y Él sabe dónde tú estás y en qué lugar tienes que servirle. Hay un hermano, supongo que no murió estos días, hay un hermano en los Estados Unidos que un día, hace unos años, cuando yo estaba allí, en Houston, me invitó a cenar a su casa. Me vino a buscar a la salida de la reunión. Me llevaba en su coche y durante todo el tiempo aquel coche aceleraba, frenaba, iba, y él ni una palabra. Y dije yo, uff, ¿cómo está este hoy? Y para congraciarme le dije, oye, ¿qué te pasa? Te veo preocupado. Yo lo que tenía era miedo, pero... Te veo preocupado. Y el hombre me dijo, sí, estoy harto. ¿De qué? Del trabajo. Entonces yo le dije, vale, cuéntame, ¿en qué trabajas? La verdad es que yo no lo sabía. Dice, yo soy delineante en una empresa petrolera. ¿Y en qué consiste tu trabajo? Mi trabajo. Llego por la mañana, según entro, me meten en el bus, en la cajita, donde tengo mis cosas, y la secretaria me trae un plano para ratificar, y otro plano, y me dice, mañana tienes otros tantos más, y estoy cansado. Y yo le dije, y me dijo él, voy a no sé qué, bueno. Le dije, ¿tú lo has comentado con el jefe esto? Muchas veces. ¿Y qué? No me dice nada. No con ese. ¿Con qué jefe? Con el tuyo. Porque el jefe tuyo, el señor, te ha colocado ahí, en acto de servicio. Dile que estás harto. Díselo a él. Y él quedó mirando. Siguió. Al año siguiente estaba en la misma iglesia y este mismo hombre me lleva a comer, a cenar. Tranquilo, sonriente, feliz. Yo dije, o lo echaron o cambió de empresa. Y le dije, ¿qué tal el trabajo? Bien. ¿Cambiaste de empresa? No, estoy en la misma. ¿Cambiaste de departamento? En el mismo del año pasado. Yo, ¿qué cambio, tú? ¿Por qué? El trabajo es distinto, es el mismo. Y a veces más intenso. Pero he aprendido que en ese trabajo intenso estoy sirviendo al Señor. Aquí tienes la dimensión. De aquella persona que sale para su trabajo a la mañana sonriendo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te va a dar una oportunidad de servicio a los hombres. Y porque Cristo va a manifestarse en tu trabajo. Y porque Cristo va a darte mayor gracia para soportar las pruebas. Y porque Cristo está en tu mundo y en el control de tu vida. Y Cristo es el Señor. ¿Entiendes la diferencia o no? Y cuando estés en la empresa, rinde al máximo. Te vean o no te vean. Sobre todo si estás trabajando con un hermano tuyo en Cristo, que te ha dado trabajo. Sírvele mejor por ser hermano, por ser creyente. Algunos de vosotros sabéis que yo he estado muchos años en la alta dirección de un grupo de empresas. Cuando yo salí a la obra, estaba en la dirección general de un holding con 13 empresas y después del presidente del consejo, la autoridad máxima en el grupo era yo. Tengo muchas experiencias con obreros díscolos y con problemas de este tipo. La peor de todas, ¿sabéis con quién? Con un creyente. Sirve al Señor, que te ve siempre. No dejes las cosas tiradas porque no te ve el jefe de aquí abajo. ¿Está claro? Obedeced con corazón sincero. Sé transparente en las relaciones laborales. No digas al dueño de la empresa, no, es que los compañeros no trabajan y a los compañeros el dueño es un tirano. ¿Me estáis entendiendo lo que? Sé transparente, sé honesto. temiendo a Dios. El servicio cristiano es un acto de servicio a Dios, respétalo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que la recompensa no va a venir aquí abajo, porque estás sirviendo a injustos. La recompensa vendrá de aquel que es justo y que te dará recompensa en su presencia. Pero no te olvides que el que hace injusticia en su casa, con su mujer, con sus hijos, en el trabajo, va a segar la injusticia. Porque Pablo dice a los creyentes, no os olvidéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también segará. Ahora, vosotros amos, sed justos. Con vuestros subordinados, no olvidéis que vuestro amo está en los cielos. Y viene el párrafo de la perseverancia en la oración. Ahora, hermanos, todos en casa, en la iglesia, individualmente, perseverad en la oración. Jesús lo enseñó. Y dije el otro día que la gran muestra de la oración es precisamente la persona de Jesús. Mira, el bautismo de Cristo en oración. La agonía de Cristo en oración. Y la muerte de Cristo en oración. En el paréntesis de la vida ministerial de Cristo, descubres oración. Pablo oraba. Los cristianos primitivos oraban. Cuando tenían que tomar una decisión importante, como era, por ejemplo, enviar dos hombres a la obra misionera, dedicaban tiempo a la oración y practicaban el ayuno. Es otra de las cosas que ha desaparecido de la iglesia cristiana evangélica. ¿Hablar de ayuno? ¿Para qué? La Biblia lo dice, y Cristo dijo que cuando el maestro no esté presente, entonces ellos ayunarán. Para dedicar tiempo, ¿a qué? A orar. A la vida espiritual enriquecedora. De manera que la oración es vital en la vida cristiana. Si tú dejas la oración, dejas la experiencia de vivir a Cristo. ¿Me estás entendiendo? Si Cristo oraba y era el Hijo de Dios, ¿qué te tocará a ti y a mí? Orar. Ahora mirad por quién. Orad también por los misioneros. Orad por nosotros, el equipo de Pablo. Y Pablo dice, ¿sabéis para qué? Para que el Señor nos abra puerta para salir de la cárcel. No, Señor. Para que nos abra puerta para la palabra. Es decir, que la puerta que Cristo abre, lo dijo, yo abro la puerta y nadie la cierra. Mira, escúchame, el mensajero está preso, la palabra no hay quien la prenda. El predicador en la cárcel, salvando a la gente del entorno del emperador, por medio de la predicación del Evangelio. Hermanos, orad por los que están en la obra del Señor, para que Dios les abra puerta eficaz en la predicación de la palabra. Pero Él pide algo, que Él me manifieste cómo debo hablar. Cuando Pablo habla de predicación, la vincula con doctrina y con palabra, siempre. En Hechos de los Apóstoles, la extensión del Evangelio está vinculada a la palabra. Y la palabra crecía y se multiplicaba. La palabra. Porque los raros de los cristianos del siglo I y los predicadores del Evangelio del siglo I predicaban la palabra. No entretenían a la congregación con historias y con chismes y con cuentos y con anécdotas. Predicaban la Biblia. Y cuando Pablo habla de predicar el Evangelio, no dice que prediquemos cuatro cositas por ahí, ligeras y sueltas. La palabra de la cruz. Oye, Pablo, pero tú sabes lo que es la palabra de la cruz. Locura para los que se pierden. Claro que sí, yo lo sé. Pero para los que se salvan, es poder de Dios. No tengo, dice Pablo, otro mensaje. Porque el Evangelio que yo predico no lo recibí de hombres ni por hombres. Lo he recibido directamente de Jesús. Y Pablo dice algo que a mí me impresiona y me estremece. Si uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio, que este que os hemos anunciado sea qué. Basta, por favor, de palabras de hombre que Dios no bendice. Lo único que Dios bendice es su palabra. Necesitamos orar por hombres que prediquen ¿qué? La palabra. Que el mensaje impactante en el poder del Espíritu sea sustentado en la palabra. Que la palabra llene el púlpito, sature el púlpito. Dejad, por favor, que Dios actúe. Dejad que el instrumento restaurador funcione. El instrumento restaurador es la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pon en el púlpito de la iglesia la Biblia, y solo la Biblia y nada más que la Biblia. Y no te preocupes si algunos dicen que ese mensaje es aburrido. Es el mensaje de Dios. Yo fui convertido yo conocí al Señor, yo fui convertido cuando tenía 6 años. Mi conversión fue muy curiosa. Yo bajé al culto de oración en mi iglesia. El pastor de la iglesia predicó esa noche era culto de oración misionera. ¿Sabéis qué texto utilizó ese hombre? Echa la red a la mano derecha y hallarás. Y de pronto habló de los misioneros y de los que predican, los que echan la red y los peces que vienen a la red, todo esto. Y al final dijo algo así: oremos no solo por los que echan la red, sino para que Dios la llene con los peces, porque los peces que no están en la red están en el mar y se pierden. Y es como si Dios me dijera: ¿y tú dónde estás? ¿En la red o fuera de la red? Y yo tenía 6 años. Un texto que nadie habría escogido para predicar el Evangelio, el Espíritu lo utilizó para salvar a un niño. Hermanos míos, predicad el Evangelio, la palabra de Dios, y pedid a Dios que os dé. Y dice: andad sabiamente para con los de afuera. Tened ojo, porque los de afuera son malvados, impíos en cuanto a pecado, en cuanto a condición, y además impulsados por Satanás. Pero vosotros redimid el tiempo, aprovechad la oportunidad. Cuando sales de casa por la mañana, pides al Señor: Señor, dame una oportunidad para hablar de ti hoy. Mirad, somos muy celosos por la extensión de la iglesia, pero hacemos muy poco por la evangelización. Todos vosotros lleváis en la guantera del coche un tratado para darle al que os sirve gasolina. Todos vosotros habéis compartido con alguien y le habéis dado un Nuevo Testamento. La cuestión es aprovechar el tiempo, porque las oportunidades no regresan. Sea vuestra palabra, y ahora, ¿cómo hablas tú? Sea vuestra palabra con gracia, sazonada ¿con quién? ¿Y por qué? Porque vosotros sois la sal de la tierra. Y en la palabra de un cristiano se producen dos efectos de la sal: generar sed, interés, que el otro despierta interés, y al mismo tiempo son palabras que no están corrompidas. No es que la sal renueve la carne de modo que no se corrompe, es que lo que hace la sal es evitar que la corrupción entre en la carne, simplemente eso. De manera que en el mundo corrupto la palabra del cristiano es una palabra con sal, que despierta interés. Cuando tú hablas, los que están a tu alrededor hablan de temas corrientes para el mundo y tú no participas en el tema, van a preguntarte qué es lo que te pasa a ti. Tendrás una oportunidad de ser sal en la tierra. Y Dios os dé gracia para que sepáis cómo responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, y ahora esto me impacta mucho y en 5 minutos termino. Pablo escribe una carta larga. ¿Habló de Pablo en la carta? No, habló de Cristo. Porque al fin y al cabo, ¿qué es Pablo? Un esclavo de Cristo. ¿A quién le importa la vida de un esclavo? Pero tiene hermanos en Cristo que están muy interesados por su situación en la cárcel. Y Pablo le dice: mira, para que sepáis lo que ocurre conmigo, ahí va Tíquico, a quien él llama amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. La discusión de los expertos en interpretación es si fiel ministro es un ministro que sirva a Pablo o un ministro que sirva a Cristo. Es lo mismo. Las dos cosas funcionan exactamente igual. porque el que sirve a Cristo está sirviendo a aquel que sirve a Cristo en un momento en que lo necesita. Es un servidor y es un consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca. Y aquí tenemos un problema. El problema de una interpolación de un pronombre en uno de los códices antiguos. Ahora aparecen los códices anteriores al mismo troncal y no tienen el pronombre este. Fijaros, el texto dice lo siguiente: el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a nosotros se refiere, no a vosotros. No envía a Tíquico para que sepa lo que pasa en Colosas y vuelva, no, para que informe a los colosenses de lo que está pasando con nosotros. Ahora mirad una cosa, ¿Pablo tenía necesidades o no? Seguro que sí. ¿Pablo tenía dificultades? Tenía. ¿Posiblemente alguna enfermedad? Es posible, no importa lo que. En la última carta de Pablo, en su segunda prisión, tiene frío el viejecito Pablo. Y no tiene un capote, una manta, nadie le lleva nada. No se queja Pablo. Lo que Pablo está diciendo, ¿queréis saber algo de mí? Preguntádselo a Tíquico. Yo no voy a decir nada. Esto impacta mucho, ha impactado mucho en mi vida cristiana, ¿eh? Hay personas que escriben una carta, que están en el ministerio y que dicen a la iglesia, es un supuesto, no tengo ninguna de estas, ¿eh? Pido vuestras oraciones porque se me ha estropeado el automóvil. ¿Sabes lo que está diciendo? A ver si me mandas dinero para arreglar el automóvil. ¿Quién te llamó a la obra? ¿La iglesia o el Señor? ¿El Señor? ¿Por qué le pides a la iglesia? Yo sé a quién he creído. Punto. El llamamiento a la obra tiene que estar bien respaldado en tu corazón, que tenga seguridad de quién es el que te llama. ¿Crees que te llama el Señor? No hay problema. Aunque se levantara un ejército contra mí, no temeré. El problema es cuando la obra es un recurso para acciones de los hombres. ¿Entiendes esto también? Por tanto, si realmente estás en la obra de Dios, otra cosa que tienes que entender claramente es esto. ¿Dios está en ese asunto? ¿Tienes la convicción? Sigue adelante. Bueno, es que vas a tener una serie grande de problemas. No importan los problemas, importa Cristo. ¿Te das cuenta? Pablo dice, ya os contarán. Y además os voy a enviar saludos. Os saluda Aristarco. Bueno, recomienda primero a Onésimo, el esclavo de Filemón, que se le había escapado de casa, y seguramente que con el esclavo y la salida le fue también una parte del dinero de Filemón, es muy probable. Pero es convertido en Roma por Pablo, y ahora lo manda con una carta de recomendación al dueño, a Filemón, y le dice, sé que te habrá hecho alguna trastada por ahí, pero tú me debes mucho más a mí, ¿eh? Ponlo en mi cuenta. Mira, recibe lo que es tu hermano. Pero la misma recomendación se lo hace a la iglesia en Colosas. Escribe a la iglesia y dice, ahí va Onésimo, un fiel hermano en Cristo, servidor, es vuestro hermano, no es un esclavo, es un esclavo para los hombres, pero es un libre para Dios, recibidlo de esa manera. ¿Y qué dice más? Y además os saluda Aristarco, mi compañero de prisiones, Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Sabes quién era Marcos? El hombre de lío. Marcos, es muy probable que Juan Marcos haya sido el hijo del dueño o de la dueña de la casa donde se celebró la última cena. Es muy probable. Y es muy probable que Juan Marcos estuvo en la cena y cuando los soldados vinieron a la casa y ya no estaba Jesús, dijo, ¿qué lío es este? Vamos a ver lo que pasa. Y se envolvió en una sábana y salió detrás de ellos. Es muy probable. Bueno, esas son suposiciones, no quiero especular. Pero lo que sí tengo claro por la Biblia es que Juan Marcos fue un hombre tremendamente preparado para el servicio. Primeramente, la primera preparación de Juan Marcos fue al lado de Pablo. Y cuando Juan Marcos se volvió a su casa. Primero, no lo había llamado Dios a la obra misionera, había llamado a la obra misionera a Pablo y a Bernabé, no a Marcos. Y claro, Marcos, acostumbrado a una casa grande, ve que Pablo se va a meter por Galacia adentro y dice, bueno, sigue tú, yo me voy para mi casa, ya está bien, y se vuelve a su casa. Pero Pablo lo tomó muy mal, ¿eh? Pablo le llama desertor. Y Pablo era un hombre que también tenía su viejo hombre, ¿eh?, que se la asoma a veces por las orejas. Y allí Pablo dijo, yo no llevo desertores conmigo. De manera que Pablo le enseñó a Juan Marcos la base de la obra cristiana. El servicio es muy serio y hay que hacerlo. No vale, no me gusta, hay que hacerlo. Porque eres un siervo. Y Juan Marcos aprendió eso. Y Dios dijo, ya sabe mucho de compromiso, pero sabe poco de gracia. Y lo pone al lado de ¿quién? De Bernabé. Y Bernabé se lleva a Juan Marcos, y Bernabé es el hombre de la segunda oportunidad. Bernabé es el hombre que cuando llega a Antioquía y ve aquella iglesia naciente, imagínate cómo sería. Ve aquella iglesia naciente, dice que se gozó viendo la gracia. La iglesia es la gracia, por tanto no es mía. Y yo no he venido aquí a reproducir la iglesia de Jerusalén. He venido a alentar a estos cristianos a que vivan ¿a quién? A Cristo, aquí está. Es que es tremendo esto. El cambio que nosotros hemos dado a la Biblia es colosal. Yo vengo a reproducir en Sevilla mi iglesia en Pimargal porque es la única iglesia verdadera. Hombre, déjame de historias. Y si tú no funcionas de esta manera, no eres un correcto creyente. ¡Qué barbaridad! La iglesia tiene que ser orientada a Cristo y establecida en su palabra. Punto final. Y Juan Marcos aprendió gracia. No puedes servir sin gracia. Y Dios dijo, ya tengo un hombre bastante preparado. Compromiso y gracia, le falta algo. Y puso a Juan Marcos al lado de Pedro. Fijaros que Pedro en su epístola se despide enviando saludos de mi hijo Marcos. Déjame soñar un poquito. Ahí está Juan Marcos en las iglesias de Asia Menor con Pedro. Y salen. Y de pronto Pedro le dice, escucha Juan Marcos, quiero contarte algo de Jesús. Tú sabes, yo era un pescador del... ¿Y cómo seguiste a Cristo? Oh, yo te voy a decir. Pasó por allí. Me dijo, ven y sígueme. Y yo fui tras él. ¿Y qué pasó? Ah, descubrí el Dios omnipotente que hace maravillas. Y yo quedé cautivado por él. Y sus palabras, Juan Marcos, mira, dijo esto y esto y esto. Y un día, estoy soñando, ¿eh?, pasan por delante de una empalizada y de pronto canta un gallo. Y Pedro agacha la cabeza y unas lágrimas ruedan por sus mejillas. Le dicen, Juan Marcos, yo negué a Jesús, pero sabes, cuando Cristo vino a mi encuentro después de la resurrección, mi corazón temblaba a ver qué me decía Jesús. ¿Y sabes lo que dijo Cristo? Solo una cosa me amas, porque sin amor no hay servicio. Y el impacto que Juan Marcos recibió de Cristo fue tan colosal, tan tremendo, que no escribió una epístola, ni un diario para la iglesia, escribió un evangelio. ¿Hablando de quién? De Jesús. Y Pablo dice a Timoteo, cuando ya está a punto de ser ejecutado, trae contigo a Juan Marcos, que me es útil. Ahora, la discusión de Pablo y Bernabé llegó a los oídos de estas iglesias, ¿eh? Y claro, las iglesias que eran un tanto paulinas se cargaron ¿a quién? A Bernabé y a Juan Marcos. Es una escoria. Mira qué lío le generaron a Pablo. Cuando el que empezó la discusión fue Pablo, no fue Bernabé. Y de pronto le dicen todo esto, y claro, Pablo tiene que salir al paso y decir, si va Juan Marcos, recibidle, ya se os dio instrucciones de esto. Cállate la boca con los problemas de Juan Marcos, porque tú también tienes problemas. Una de los venenos más grandes en la obra evangélica en España hoy es el chismorreo que propala problemas reales y supuestos de gente que está en la obra. Cuando alguien venga a decirte esto, yo te ruego en el nombre del Señor que no lo escuches, porque tanto pecado tiene el que habla como el que escucha. Si no está delante un hermano a quien te están haciendo una acusación, no la recibas sin decirle: voy a llamar a ese hermano y voy a decirle lo que tú estás diciendo de él. ¿Me estáis siguiendo? Necesitamos un cambio, una limpieza dentro de la iglesia. Y ahora Pablo da testimonio de Epafras, que tiene mucho interés por la iglesia. Da testimonio de Lucas, el médico amado, y de Demas. ¿Sabéis quién fue Demas, verdad? El que después en la prisión de Pablo deja a Pablo. Y decimos: mira, un mundano se volvió al... No, 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 simplemente le interesaban más los negocios de la tierra que los negocios de Cristo. Simplemente, Pablo no dice otra cosa de él. Demas, y ahora la interconexión eclesial. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que se lea también en la Odisea. ¿Y la de la Odisea? ¿Y cuál es la carta de la Odisea? No la tenemos. Probablemente sea la epístola a los Efesios. La carta a los Efesios es una circular de Pablo a las iglesias de Asia Menor, que el códice que nosotros recibimos era la copia que hicieron en Éfeso y pone a los Efesios. Pero probablemente es esa carta. Pero lo que me llama la atención es esto. La iglesia en Colosas no está independiente de la de la Odisea, ni es independiente de la de Hierápolis. La idea absurda que se ha metido en el mundo evangélico, y de forma muy especial entre las asambleas de hermanos, de que la iglesia local es independiente, no es verdad, no es bíblico. La iglesia local es individual, pero no independiente. Es individual porque funciona en su lugar en donde se manifiesta, pero pertenece a la única iglesia de Cristo. Y tú tienes ahí una comunión de iglesias en el Nuevo Testamento impresionante, en donde gente, iglesia carismática como la de Corintios, mantenía comunión con el apóstol y el apóstol con él. E iglesias como Filipos le ofrendaban para la obra misionera. Había una interconexión de las iglesias que se ha roto por la cabezonería de los hombres de imponer sistemas. Y la epístola termina diciéndonos: hay que recuperar la comunión entre cristianos. Y decís a Arquipo, probablemente el hijo de Filemón, es probable, no tomadlo como supuesto, ¿eh? No hay, pero en la iglesia en Colosas Epafras no está, y él probablemente quede ejerciendo el ministerio que Epafras recibía. Cumple ese ministerio que recibiste, ¿de quién? Del Señor. Y Pablo termina con la salutación. ¿Cómo concluye la carta? La salutación de mi propia mano, Pablo. Acordaos de mis prisiones, orad por mí. La gracia sea con vosotros. La gracia que salva. La gracia que santifica. La gracia que va a glorificar sea tu experiencia cada día. Si has sido capaz, si el Espíritu de Dios ha sido capaz de hacerte comprender solo dos cosas, glorifico su nombre y me doy por satisfecho. Cristo. Cristo. Y solo Cristo. Dos. No tú, sino la gracia de Dios contigo. Y cuando tú llegas a esta conclusión, comienzas una andadura nueva. Hermanos míos, no puedes ser igual ahora, después de haber oído de Jesús. Necesitamos todos una transformación personal profunda. No alcanzamos el nivel. Pero pidamos a Dios esta mañana: Señor, yo quiero progresar. Quiero acercarme a tu persona, caminar cerca de ti, seguir tus pasos, porque necesito luz en el camino. Y Cristo dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. Necesito tu poder, y yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesito tu ejemplo, porque hay cosas en mi vida que no tienen una buena referencia. Señor, transfórmame a tu imagen y semejanza, para la gloria de tu nombre. Que Dios añada su bendición sobre cada uno de vosotros. Amén.